Hola, este es el podcast de Con Tus Guaguas, Educación en Familia. Soy Natalia Rivera de contusguaguas.com y este es el episodio número 2. En este episodio vamos a hablar sobre la importancia de una buena historia. En este episodio número 2 quiero hablarte de un tema que es la base y el corazón de mi educación en familia. Justo hablaba con mi hijo mayor de ya 18 años que cuando quiero grabar un podcast, quiero que realmente esté conectado con una experiencia viva que a mí me haya pasado porque ahí es como que cobra vida lo que realmente les quiero contar. Así que justamente de ahí partió este tema que tenía relación con el hecho de contar historias. El corazón de mi educación en familia ha sido siempre la lectura en voz alta. Pero como han pasado ya varios años, he pasado como diferentes etapas de desarrollo y diferentes dinámicas en mi vida, diferentes situaciones por las que hemos tenido que pasar, he visto como que ha ido como cambiando la dinámica misma de la lectura en voz alta y quería contarles ¿qué les puedo como resumir en casi 8 años de estar metida en la educación en familia? Entonces, para empezar, tal vez algunos que ya me escuchan hacen ya mucha lectura en voz alta, si es que practican educación en familia, porque veo que es algo que sí nos une mucho a las familias. A veces nos preocupamos mucho que el currículo, que la legalidad, que cómo mismo voy a hacer. Y si están como en esta fase inicial, yo les contaba en otro capítulo sobre el tema de los ambientes, de tu energía, de los materiales, pero también otra forma linda de simplemente empezar es con la lectura en voz alta. ¿Por qué? Porque cuando tú estás leyendo en voz alta a tus hijos, número uno, te estás conectando. Y si recuerdan bien, yo hablaba mucho sobre el tema de conexión. Es lindo porque cuando yo les estoy leyendo en voz alta, ellos saben que yo estoy 100% concentrada en una actividad que es para nosotros. A pesar de que yo soy la que estoy leyendo en voz alta, yo también soy partícipe de la lectura. Es decir, ha habido muchas veces que los libros que yo estoy leyendo también es mi primera vez escuchando esos libros mientras yo los leo. Así que soy parte de la experiencia. Y eso nos hace que estemos juntos en una actividad que es súper bonita. Ahora, claro, hay muchas cosas claves en el tema de lectura en voz alta. Y una de ellas es justamente el cómo escoger los libros que queremos leer, cómo hacerlo, en dónde hacerlo, cuánto tiempo, las edades, hay muchas cosas, ¿verdad? Y yo creo que una de las principales es empezar por libros que a nosotros nos gusten, que nos sintamos cómodas leyéndolos. Y cuando yo estudiaba un poco sobre esto de la lectura en voz alta, claro, me metía tantos blogs y podcasts específicos sobre el tema de lectura en voz alta porque quería en verdad saber como la clave, la base de este asunto. Y era bonito y habían muchos blogs que hablaban mucho de los libros clásicos. Entonces, claro, en la euforia de los primeros años de educación en familia, estaba un poco obsesionada con la búsqueda de libros clásicos. Y era lindo, o sea, habían unas cosas así maravillosas, pero al mismo tiempo me pasaban dos cosas con los libros clásicos. Uno, que era de una cultura muy occidentalizada y muy también, y que no es que esté eso malo, pero sí quería algo más. La otra cosa que me ocurría es que sí habían obviamente muchos textos clásicos con un lenguaje muy complicado y difícil, a veces ajeno de vocabulario, por ejemplo. Y la otra cosa que me pasaba es que la mayoría de textos clásicos eran traducciones, es decir, no estaban en su lengua original. A pesar de que nosotros en mi familia somos bilingües y algunos clásicos sí los hemos leído en sus idiomas originales, muchos de los clásicos como, qué sé yo, los griegos u otras cosas, obviamente estaban traducidos y veía que había una diferencia gigante entre las diferentes traducciones. Entonces eso también había que tomar en cuenta. Así que luego me fui como un poco tranquilizando en ese tema, abriéndome mucho más. Intentaba también conscientemente buscar cuentos y libros de culturas ecuatorianas. En mi caso, nosotros somos en Ecuador. Somos de Ecuador. Entonces quería como yo buscar, y yo por haber trabajado en el tema de ecoturismo y haber trabajado, haber tenido darme el lujo de haber podido trabajar y conocer a hermosas culturas y nacionalidades de nuestro país, sobre todo en la Amazonía, quería como historias que les conecten a mis hijos también con eso, con la tierra, con lo que contaban nuestros antepasados también. Nosotros somos mestizos, pero entonces es una mezcolanza de cosas, pero el Ecuador es un país chiquitito, entonces las nacionalidades que están aquí son muy cercanas, es decir, yo podría contarles un cuento sobre los guaraníes, como ahora de mañana le conté a mi hijo de 8 años y que le encantó y me pidió más, y poder estar en un día y medio o algo así en el lugar donde viven los guaraníes. O sea, son territorios que están tan cercanos y sin embargo están tan lejos. Entonces, eso me pareció importante. Así que independientemente de dónde me escuches, busca también una conexión con tu localidad. Busca autores de la zona, locales o de tu país, pero tampoco te estanques ahí. Ábrete al mundo. He tratado de buscar también, por ejemplo, historias africanas, historias europeas. Nos gusta mucho la literatura. No hemos leído mucho, pero sí he leído algunas cosas de cuentos chinos hermosos. Entonces, tratar de que haya una diversidad de enfoques, de culturas, de puntos de vista. También me chocó un poco que habían algunos blogs que hablaban de no leer ciertos libros, porque en esos libros hablan mal de tal grupo, de tal otro grupo. Y hablaba específicamente del libro de la serie de libros escritos por Laura Ingalls, estos famosos libros de Pequeña Casa en la Pradera, que son como 9 libros y que le he leído en voz alta a mi hijo todos. Cada libro tiene unas 200 páginas. Leímos en inglés los libros y así que debo haber tenido que tomar mucha agua para producir tanta saliva para haber hablado tanto tiempo leyendo de lectura en voz alta con los libros de Laura Ingalls. Tengo unos recuerdos maravillosos. Y claro, ¿por qué a muchas personas no les gustan esos libros? Es porque están, claro, en una época del siglo XIX, en la zona rural, en plena colonización de los Estados Unidos. Entonces, claro, se habla de los indios, de las zonas de ahí, les dicen indios, bueno, que deberían ser más bien los nativos americanos, los colonos, el tema de los roles bien específicos de las mujeres, por ejemplo. Entonces, yo no me cierro a eso, más bien les veo como oportunidades ahí para hablar justamente de esos temas. ¿Cómo era la situación de la colonización ahí? ¿Qué nacionalidades, qué grupos vivían antes de que lleguen los europeos a los Estados Unidos, por ejemplo? ¿Cómo era para una familia movilizarse distancias tan largas que iban por días en estas carrozas pequeñitas, llevando todo lo que tenían y empezar de cero en la mitad de la nada, en una llanura, construyendo su casa y todas estas cosas que conllevan el iniciar de nuevo desde cero, aunque ahí sí era realmente desde cero en territorios desconocidos? Entonces fue interesante que habían descripciones precisas de cómo se construye una casa, cómo se hace una puerta, cómo se pesca, cómo se cocinan ciertas recetas, cómo se cose, que están tan descritas ahí que en verdad nos gustó mucho y nos enganchamos. Creo que de mis favoritas de esos libros me voy por seguramente se llama en inglés es Farmer Boy, que es el libro segundo, si no estoy mal. Y creo que la traducción sería como El niño granjero o El niño de la granja, que es la historia de Almanzo Wilder, que es el que cuando ya se hizo adulto se convirtió en el esposo de Laura Ingalls Wilder en la vida real. Eso también es lindo que son libros de la vida real. Claro que hay mucha controversia de si en verdad algunas partes de ella solo se inventó o no, pero independientemente de eso son libros que nos han gustado mucho. Entonces, mientras yo estoy con esto, nos hemos conectado tanto que ahora Estamos hablando de algo y mi hijo me dice, sí, como pasó en el libro tal, donde ocurrió esta cosa, ¿te acuerdas, mami? Entonces nos dan muchas historias en común que tenemos, nos conectan muchísimo. En estos libros, y esto es solo un ejemplo, no es que tienen que leer estos libros, pero solo para nombrar un ejemplo de cómo aprendimos historia, mejoramos el vocabulario, aprendimos de la situación de la colonización, aprendimos de la situación de la mujer y los roles, aprendimos del cómo antes se enfrentaba el clima, esos inviernos tan crudos en el norte, es increíble, pero la fuerza del ser humano, ¿no? Por adaptarse a zonas diferentes y avanzar. Así que muchos, muchos valores fuertes, el valor de, en ese caso era el valor de la familia. En estos libros, por ejemplo, sí es una cultura religiosa, es decir, está la mamá que reza y todos rezan y cosas así. Yo no soy una persona religiosa, pero son temas que no me molestan, no me molestan y me gusta que mi hijo oiga que existen religiones, que hay personas que practican y simplemente las vemos con mucho respeto y hablamos de eso, pero no es que me molesta el que haya libros donde se topen esos temas y por eso yo no los leo. No, más bien quiero abrirme, quiero darles una diversidad de experiencias a mis hijos, así que me pareció que la lectura era una forma maravillosa para ello. Hay esta serie de libros, no me acuerdo porque están en la carpa, porque justo hoy de mañana que le leí a mi hijo, le leí en la carpa, porque montó la carpa, ¿no? En el patio y ya va durmiendo ahí 2 noches solo, que era algo diferente. A veces dormíamos los dos juntos, pero ahora está 2 noches, su segunda noche que ha dormido solo ahí, así que estaba súper feliz de que toda la noche durmió, porque a veces es común, ¿no? Que empiezan a dormir en la carpa y se pasan de noche al cuarto. Pero no, ya está más grande y está disfrutando de eso, así que estuvimos hoy en la mañana leyendo ahí adentro. Y son de estos libros que creo que son auspiciados por el Ministerio de Cultura, que se llama Construir un País o algo así. Y son una serie de cuentos por autores, no son todos ecuatorianos, hay de diferentes partes, pero los temas que se tratan sí son de diferentes provincias del Ecuador y de diferentes nacionalidades en algunos casos, o simplemente de diferentes lugares del Ecuador. Y fue lindo, leímos como tres cuentos, uno sobre los guaraníes, otro sobre los záparas y otro sobre gente que vivía en zonas muy rurales en las afueras de Vinces, en la provincia del Guayas. Súper bonitos cuentos. Mi hijo me dijo que el favorito de los que le leí hoy se llama Lagarto no come a lagarto. Era de Edna Iturralde, que estaba bien bonito. Entonces, ¿qué vimos? Que viendo esto, revisamos en cada cuento está como el mapa del Ecuador con las provincias. Entonces fue como un recorderis de un poco de las provincias y dónde están. Fue también el recordarnos de la riqueza de las culturas que hay en nuestro país, la importancia de no olvidarnos las historias y cómo nos enriquecen y nos hacen recordar de dónde venimos, que también es súper importante. Así que me pareció bonito. Creo que son tres volúmenes de esos. Yo creo que sí los tengo dos. He estado tanto moviéndome entre Ecuador y Estados Unidos por diferentes razones. Mi esposo es de los Estados Unidos. Así que hemos estado también así, igual que la Laura Ingalls, moviéndonos de país a país y sin llevar casi nada. Así que estoy en un momento en mi vida, estamos ahorita en Ecuador, en los que no estoy muy segura dónde están unos libros, si están allá, si están acá, ni dónde están. Pero bueno, en todo caso, siento que son historias que se nos quedaron. Tal vez no me acuerdo de memoria las historias, pero tengo tan claras las sensaciones y los momentos tan como íntimos y emocionantes de estar con mis hijos en una intimidad fuerte escuchando historias. Y justo leía, creo que era una de las historias, creo que era escrita por Licé de la Antigua sobre los zápparas en la provincia de Orellana, y hablaba de cómo ahí cuando el mayor de la comunidad hacía algún sonido o algo, no recuerdo, venía el momento más importante porque pedía algo muy importante que era justamente el silencio, el valor del silencio. Y me acordé mucho de historias muy bonitas y que había momentos tan intensos en los que solo parábamos y nos veíamos las caras de que iba a pasar o wow, lo que acaba de pasar, que me di cuenta que sí, eran esos silencios el momento de conexión intensa. Y me recordó que yo fui poco a poco practicando la lectura en voz alta. No fue algo que solo apareció y sabía hacerlo. Sí me gustaba, pero me sentí un poco insegura al comienzo. Y lo que sí les puedo afirmar y les puedo decir así con todo corazón es que el haber leído en voz alta a mis hijos por años me fue haciendo una mejor persona de leerles en voz alta a mis hijos. Es decir, sí, en verdad, la práctica te ayuda. Es decir, si al comienzo te sientes insegura, cada vez mientras más lees en voz alta, va a mejorar tu lectura en voz alta. Y también me he dado cuenta que mejoró mucho mi vocabulario, me di cuenta que mejoró mi conocimiento del mundo. Es decir, desde que yo hago educación en familia, ha sido para mí una reeducación, ha sido reencontrarme con el conocimiento, reencontrarme con tantas cosas. Que para mí esto ha sido la educación, en verdad. Si yo trato de acordarme toda mi época de escuela y colegio, por supuesto que tuve por ahí unos buenos profesores y unas experiencias interesantes, pero no logro encontrar momentos tan gratificantes y de conexión al conocimiento y a las emociones como cuando yo desde mamá he hecho educación en familia. Y eso es lo que nos deja la educación en familia y lo que yo quiero lograr. Quiero lograr que mis hijos se reconecten con sus emociones, se sientan parte de una familia, se sientan totalmente identificados con el saber de dónde vienen, tener los pies asentados en la tierra también, y que el mundo es un lugar interesante con diferentes formas de pensar, y todo esto me trajo la lectura en voz alta, así que yo estoy tan agradecida por eso. Hubo un tiempo, como hace un año, que empecé con algunos problemas de salud y me costó mucho seguir leyendo en voz alta. Para ese momento, me parece que yo ya estaba en los Estados Unidos, no recuerdo, pero ahí me di cuenta del valor de las bibliotecas, el valor de poder ir a una biblioteca y sacar el libro y llevarte a tu casa. Entonces, yo hablo desde mi punto de vista de ecuatoriana, que sería una cosa maravillosa. Si es que no viene esto del gobierno como algo público, pero si hubiera un emprendimiento o algo de algún sistema de préstamos de libros, sería algo maravilloso porque eso ha cambiado nuestras vidas. En el caso de acá Ecuador puntualmente, nosotros visitamos dos bibliotecas específicamente. La una es la del Ministerio de Educación, que es cerca del Ministerio de Educación mismo, que es en la avenida Amazonas y Atahualpa, me parece que es la biblioteca Palacio, no me acuerdo el nombre, y en esta podemos encontrar muchos libros diversos, bien bonitos, hay muchos libros también con imágenes, libro álbumes también. Maravillosos, obviamente el pero es que no te puedes sacar los libros y eso es triste, pero al menos con mi hijo lo que hemos hecho es intentar leer ese momento libros que no sean tan largos para poder terminarnos ahí. Hubo también, intentamos una vez uno y lo que intentamos era como que leámonos hasta aquí y luego la próxima vez que llegamos sigamos leyendo ahí, pero es como que no vamos muy tan bien seguido, así que eso sí nos costó. La otra biblioteca a la que íbamos bastante, unas dos veces por semana porque no era muy lejos de mi casa, era la biblioteca que existió de Luna Sur. Entonces, en esta biblioteca, lo más lindo de la biblioteca era el ambiente, el espacio era maravilloso, lleno de luz, por las ventanas podíamos ver el agua afuera tan bonito, el espacio era tan acogedor. Era interesante porque rara vez fue la vez que hubo alguien más que nosotros. Claro, era en la mañana todos los niños en las escuelas, porque en la tarde creo que sí iban más niños de la zona de San Antonio de Pichincha. Como me siguen escuchando, yo vivo por la ciudad de Quito, ahora estoy viviendo por la mitad del mundo, ¿no? Pero era interesante que no hay mucho la cultura aquí de ir a la biblioteca y eso nos entristecía. Entonces, más o menos, yo planificaba unas dos veces por semana que vayamos a la biblioteca y era sin ningún fin en específico. No es que llegábamos y como que tienes que leer o tienes que hacer esto. Era como llegar relajados y ver qué ocurría. Fue muy bonito. La bibliotecaria en esa época Ahí fue Lisette la Antigua y le agradezco muchísimo su bienvenida. Siempre nos sentimos tan acogidos, nos recomendaba libros. Muchas veces cuando iban niños en la tarde o si aparecía alguien en la mañana, ella les leía en voz alta a los niños que estén ahí, cosa súper bonita. Bueno, ahora la biblioteca y todo ese espacio está cerrado por diferentes razones que no vale la pena hablarlas de aquí. Pero sí sería lindo la posibilidad de que uno tenga acceso a todo este material y que no tenga que gastar el dinero. O sea, aquí es tan caro comprar libros que es realmente un lujo. Y cuando me di cuenta, cuando pude estar en otro país donde podía sacar hasta 50 libros sin tener que dar explicación a nadie, teníamos el carnet de la biblioteca. Y podíamos usar los libros hasta por 3 semanas, dependiendo de los libros. Había algunos que te prestaban menos, otros más, pero era un lujo. Entonces, creo que la razón por la que me sentí bienvenida cuando fui la primera vez a Estados Unidos era la sensación de que llegaba, me rodeaba de libros y sentía que todo estaba bien. Era como que, sí, no importaba si no tenía currículos, herramientas, no herramientas, sino recursos y cosas para el homeschooling, porque llegaba, sacaba todos los libros que queríamos con mis hijos, llegábamos y ya. Con eso teníamos por dónde empezar. Y el conocimiento y el enganche con algún libro te lleva a más conocimiento y a más curiosidad por nuevas cosas. Así fue como, por ejemplo, también me empecé a dar cuenta que era muy importante que no me concentre solo en la ficción, sino que también echemos vistazo a revistas, a periódicos un poco menos, la verdad tengo que decir, pero revistas sí me sirvieron mucho. Nosotros usamos por mucho tiempo, ahora ya no mucho, pero por mucho tiempo nosotros leíamos conscientemente las revistas de National Geographic. Y lo que hacíamos era, esto ya es hace algunos años cuando mi hijo mayor todavía participaba con nosotros, ahora ya es un adulto, ya tiene 18 años. Y lo que hacíamos es que mi hijo menor veía la revista, las fotografías, y según la fotografía, porque era todavía chiquito mi hijo menor, o sea, todavía no leía ni nada, él elegía el artículo que íbamos a leer dependiendo de las fotografías. Y así es como terminábamos leyendo sobre o los dinosaurios o los tiburones o alguna cosa así. Y lo lindo de esas revistas eran las fotografías. Las fotografías dicen tanto, igual que las ilustraciones en los libros, que son una cosa que te pueden transportar a otro mundo. Me interesé también mucho, bueno, y con este tema de las revistas, para no cambiarme así de un lado a otro, lo que hacíamos es que, como mi hijo mayor en ese tiempo tendría unos 15, 16 años, él ya leía partes y yo leía partes o a veces él leía todo, mientras mi hijo pequeño estaba como, mientras que escuchaba, jugaba, pero salían muchas cosas, entonces era lindo, ¿no? Otra revista que recomiendo mucho es la revista Terra Incógnita, que es una revista ecuatoriana, me parece que es bimensual, hay cosas bien bonitas. Ojo con las revistas que están, como en este caso de estas dos revistas, están un poco dirigidas a adultos. Entonces sí puedan haber temas y fotografías intensas, difíciles de explicar, o cosas violentas de la guerra, o cosas así. Entonces me parece que es súper importante el acompañamiento de papás cuando hablamos de revistas, peor de periódicos también, porque dependiendo de los periódicos, ustedes saben, hay unos que se enfocan en las cosas más negativas, pero también hay cosas chéveres en los periódicos, bonito. Entonces, la clave es el acompañamiento. No es ni el limitar ni el no a las cosas, sino el acompañar de una forma asertiva nos hacen que podamos usar una diversidad de recursos sin tener que preocuparnos de esa área, ¿no? De saber que están alineadas las cosas que estamos presentando con nuestros principios. Así que yo nunca les voy a decir lean esto y no lean esto, en el sentido de que eso va con lo que tú te sientas cómoda con tu estilo de vida, con tu, no sé, con tus creencias, con tus principios, y tienes que ir viendo si es que eso se alinea o no contigo, si te sientes bien o mal. Aunque tengo que decir que hay libros que alguna vez no me gustaron y que los vuelvo a leer y digo, qué lindo este libro, y viceversa, que es lo mismo que nos puede pasar con películas. ¿Por qué? Porque son tan ligados con nuestras emociones, que si nos llegan muy fuerte, O algo, no estamos preparados a veces para leer cierto tipo de cosas porque están tan conectados con algo que nos está pasando que es muy intenso, o lo contrario, que justamente por eso nos atraen, o simplemente a veces hay estilos que no nos gustan y eso también está bien. Si es que hay un libro clásico que todo el mundo te dice que tienes que leer y que tienes que leer y no te sientes conectada y realmente te cuesta, no lo hagas, o sea, tú tienes toda la facultad de decidir lo que lees y lo que no lees. Así que eso también ha sido un área que es importante aclarar. Otros son las edades y las etapas de crecimiento. Me he dado cuenta que a veces sentimos que cuando los niños ya aprenden a leer, ya no hay ningún problema porque como ellos ya saben leer, ya no tengo que leerles. Y ahora está comprobado que los beneficios de la lectura en voz alta van tan más allá que simplemente el contarles historias. Estamos hablando, ya hablamos del tema de conexión, estamos hablando del tema de vocabulario, estamos hablando el tema también de exponerles a culturas, historias diferentes, pero también estamos hablando de, en mi caso, yo he intentado siempre buscar buena literatura, que no necesariamente tiene que ser ni clásica, pues hay literatura contemporánea maravillosa y de muchos formatos. Ni siquiera tiene que haber texto. Hay los libro álbumes, por ejemplo, que son solo imágenes. Hay unas cosas lindísimas en esas. Y ahí sí les recomiendo, si están en Quito, la biblioteca de que les contaba del Ministerio de Educación, que se llama, creo, Pablo Palacio. En esa hay unos bonitos libro álbumes, es decir, libros con solo imágenes. O libros que son para niños supuestamente, pero que uno los lee y los ve desde ojos de adulto y también son maravillosos y esa es una buena seña. Cuando hay libros, no importa la cantidad del texto, no me quiero concentrar en que si hay poco texto es malo o algo así, para nada, porque hay libros con tan poquito texto y son como una poesía, algo tan lindo, ¿verdad? Y generalmente están acompañados. Es porque van acompañados de imágenes, de ilustraciones lindísimas. Fijándonos y hablando de las ilustraciones, me gusta también ver diversidad de técnicas en las ilustraciones. Me gusta que hayan cosas que están hechas en lápices de colores, o que están hechos en crayones, o en acuarela, o en diferentes formatos. Es bonito también, ¿no? O en fotografía. Lo que queremos es mostrar diversidad, diversidad de formas de expresar cosas, ¿no? Entonces podemos expresar cosas con historias, con imágenes, con la mezcla de las dos que hacen un impacto muy, muy fuerte. Entonces eso es lo lindo también, ¿no? También no dejemos de lado la ciencia y las matemáticas. Hay unas historias bien bonitas sobre la historia de matemáticos o sobre. Hay unos de Asimov, ahorita no me acuerdo bien el nombre, pero ahora me estoy acordando de la historia de los números. Y también recordarles que hay estudios que leer en voz alta hace que nuestros hijos mejoren en todas las áreas académicas y emocionales. Entonces, no sabemos exactamente cómo es la conexión directa, pero simple, porque es algo muy complejo, ¿no? Es algo muy complejo, pero yo creo que la clave está en la unión de las emociones, las experiencias y el sentirnos parte de algo. Entonces eso haciéndolo lindo. Bueno, estoy viendo que ha pasado el tiempo, no quiero alargarme mucho, pero quiero dejar en claro algunos principios. Una cosa que he visto que ha sido clave en todo este tiempo es cuando estoy dedicada a la lectura en voz alta como una actividad solo íntima de conexión, no suelo analizar mucho lo que estamos leyendo, es decir, no hago una pausa y les pregunto que cuáles son los personajes o a ver cuál fue el conflicto principal o esas cosas nunca haría porque suena algo medio extraño, de cierta forma. A veces sí paramos y a veces sí ellos me preguntan algo y no hay ningún problema. O a veces sí se puede preguntar cómo ustedes harían esto, o realmente serías capaz de, en el caso que leímos hoy, de lagarto no come a lagarto, era un señor que hace una apuesta para ver si podía jinetear a un lagarto. ¿Te atreverías a hacer eso? Entonces ahí sí son como válidas las preguntas, siempre y cuando no sea todo el tiempo y constantemente, porque insisto, tiene que ser una actividad relajante y no digo que Puede haber otros momentos en los que tu intencionalidad sea hablar de un texto y analizarlo, y eso está bien, pero sería otra actividad, ¿verdad? Así que yo podría darles ahorita una lista larga de todos los libros que recomiendo, pero creo que no viene al caso. Ahora con internet hay tantos libros maravillosos. Les puedo decir algunos de los libros de mi hijo de 8 años que él está fascinado últimamente, los autores, como Roald Dahl, le gusta mucho, el de Charlie y la fábrica de chocolate y el siguiente, que es sobre el elevador de vidrio. También le gusta mucho el de James y el durazno mágico, creo que así sería la traducción. También le gusta mucho Astrid Lindgren. Está como en la fase de cambio, porque yo sí veo que hay una diferencia como hasta los 6, 7 años y de ahí se pegan un salto de madurez. Entonces, atento con eso y en tratar de que siempre los libros sean un poquito más allá de lo que tú piensas que de reto para ellos, para que sea interesante, ¿no? La otra cosa en lectura en voz alta cuando hacemos capítulos, también me acuerdo que era importante, es siempre dejarles con ganas. O sea, no lanzarte la maratón de libros, eso sí hemos hecho a veces, de leer todo el día. Pero a veces como leer un par de capítulos y dejar, y se queda el suspenso del siguiente día, como otra vez ya vamos a leer el siguiente capítulo, para que quede eso. Meter libros como guías de campo también son interesantes, nos gusta mucho Pearl Buck, nos gustan los autores ecuatorianos también, nos gusta Leonor Bravo. Edgar Allan García tiene unos cuentos bien bonitos, Edna Iturralde también, y estamos en la fase de descubrir también nuevos autores de acá. Para los chiquititos me gusta mucho Eric Carle, Dr. Seuss tiene unas cosas tan lindas, unas historias tan bonitas, muchas son como de filosofía, que nos gustan mucho. Así que bueno, de libros a mí me gustaría más bien que aquí abajo ustedes pongan libros para ir recomendando libros y pasarnos títulos de libros, pero solo hay tantas cosas maravillosas. Y la idea de pasarse leyendo una y otra vez el mismo libro está bien. O sea, tampoco tienes que hacer algo que no te guste tanto, ¿no? Pero a los niños llega un momento en que solo leen y leen y leen y leen y leen. Podría seguir hablando tanto de este tema, sobre todo el tema de la lectura en voz alta y en adolescentes, que lo único que quiero decir antes de cerrar es que por favor síganles leyendo a sus adolescentes. Les gusta mucho, se conectan mucho contigo y que son unos momentos lindísimos y unas oportunidades grandes para hablar de temas difíciles, sobre todo las emociones, de la sexualidad, de los conflictos, de cosas más de adultos que a veces no hablamos. Los libros nos traen los momentos adecuados y las experiencias adecuadas y los conflictos y específicos que ocurren en los libros para tratarlos. Así que eso es bien bonito con los adolescentes también. Y piden atención a gritos. Si estás con algunos problemas así de conflictuados así con adolescentes, suavito, poquito a poquito intenta con esto, no de la nada, porque si están muy conflictuados tampoco van a querer que les leas en voz alta, pero es una forma linda de reconectarse. Así que espero que les haya gustado este episodio número 2 y nos vemos pronto.